La Gabarra en Radio Popular.
Solo hay una cosa más importante que cantar bacalaos.
Es meterlos.
Meterlos.
Meterlos. 10 años se cumplen hoy sin José Iragorri y uno de los muchos mensajes que nos ha dejado a lo largo de su trayectoria narrando partidos del Athletic. Hoy sintonía especial, una de sus canciones favoritas y que además utilizaba en sus programas nocturnos con la Creedence. Que me sirve para saludar a Juan Carlos Abascal, compañero de Antena 3. Juan Carlos, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón. Buenas tardes.
10 años. Sí, José, ¿cómo pasa el tiempo?
Madre mía. Sí, hoy lo he visto en redes sociales. Me ha gustado mucho vuestro mensaje de la 25ª es tuya también. Y recordaba la última vez que estuve con José y la verdad es que tiene algo de icónico, porque era en la escuela de ingenieros viendo cómo derribaban la tribuna del arco de San Mamés. Y es la última vez que coincidí con él.
Ramón Orosa, Agencia EFE, ¿qué tal?
Pues un placer y un poco... La verdad, me ha venido como un tortazo a la cara y se me salta algo. Y en estas cosas, que no soy yo muy de eso, pero...
Te remueve, ¿no? Quieras
sí,
o no.
Sí, yo también le vi a José derribando el viejo San Mamés. Uh-huh. Estuvimos, yo creo que más de una vez. No sé si algo, una vez coincidimos en Algorta, no sé si fue esa... La última vez, pero yo me acuerdo sobre todo estando aquí de los piques que teníamos cuando estábamos en la tertulia, cuando ponía esta canción y cuando nos ponía una canción a cada uno de nosotros.
En las presentaciones.
Que a mí me ponía a darle Ramón para ver si mete el gol. Pero es que yo era muy de... ¿Cómo era? Fofito. No, Fofó era, ¿no?
Sí.
Sí, del bueno de los payasos de la tele, ponía tal eso. Que igual no me hubiese gustado en otro momento, pero bueno, que sí, porque me gustaba. Él me caía muy bien. El yo que no soy muy de circo ni de payasos y todo eso, no me gusta mucho, pero eso sí me gustaban y me estaba acordando. Y me decía a mí mismo también, pues esto que está poniendo, a mí me da que no es Taylor Swift.
No.
En mi poco conocimiento sabía que esto yo lo he escuchado muy de crío. Y hace muchos años, pero desde luego lo de José no va a pasar, o sea, y la verdad es que me emociono.
Una década ya. Javi Salazar, ¿qué tal? Arratsaldeón, Javi.
Arratsaldeón. Yo no le conocí personalmente, le he conocido a través de las ondas y sin duda ha sido un referente y un icono del periodismo deportivo vizcaíno, ¿no? Entonces, bueno, pues no le tenemos de hace 10 años, pero bueno, por ahí arriba espero que esté.
Seguro que nos ha ayudado a ganar esta copa.
Y un rematador de cabeza impresionante. Ahora luego...
Habla el míster de Lezama.
Sí, luego ya en el juego, son los más veteranos de la casa, porque en esta casa hemos estado trabajando. También le puedo recordar como un poco chupón. Le gustaba mucho jugárselas todas.
Protagonista.
¿Cómo me dijo una vez? Prota. Sí. No sé qué me dijo, algo así como de, ¿te gusta también ser prota o alguna cosa así también? Una frase que me dijo.
Bueno, pues nuestro...
Un grande en todos los sentidos.
Nuestro pequeño homenaje para José Iragorri y su familia 10 años después. Para nosotros siempre está muy, muy presente. Vamos con la actualidad. Os tengo que preguntar por Mendilibar, ¿no? Fijaros, de echarle del Sevilla a ganar su segundo título europeo de forma consecutiva... un entrenador que viene del barro y que ha tocado el cielo, ¿no? Qué maravilla ver a gente como Mendilibar ahí disfrutando del éxito.
Pues todo lo que ha pasado yo creo que explica lo que es Mendilibar, un hombre de fútbol de toda la vida, del fútbol de toda la vida, y lo que es el Sevilla. A ver, esa Mendilibar después de lo que hizo, casi dejarla cerrada. O sea que, pues yo creo que para el fútbol vizcaíno en general, al vasco, es otro impulso más, ¿no? O sea, igual más guipuzcoanos son los que están ahora por ahí también, que él también yo creo que tiene un poco ahí de ramalazo realista, pero bueno, es una notición, una maravilla, y además una maravilla verle a Mendilibar con,
Con Valverde. Ayer, sí, abrazándose antes del partido.
Los dos con un equipo rojiblanco y tal, pues la verdad es que es una...
Son ídolos, tanto Valverde como ahora Mendilibar en Olympiacos.
Como para no, les ha hecho grandes, o sea que vamos.
La verdad es que, bueno, anoche tuvo que ser una fiesta verles a todos aquellos ahí. Estaba Manis Mandiola también, está por ahí.
Sí, sí.
Bueno, se deben estar pasando en grande, ¿no? Y anoche recordaba, ¿no? Qué curioso, ¿no? Veía la foto de aquel sestao de Javi Ureta, de unos chavalitos ahí. Y ahí estaban, ¿no? Valverde, Mendilibar,
Jon
Aspiazu, que también tiene mucho que ver en el éxito de Valverde.
Javier Ureta, mucho grande.
Sí,
allí,
sí, sí. Pero bueno, en Grecia, y hoy recordaba con un buen amigo nuestro, de todos nosotros, con Agustín Benito, que en su día estuvo haciendo un reportaje para ETV en Atenas, y nos contaba cómo ibas por la calle con Chingurri y la gente te paraba. O sea, paraban, le saludaban, le abrazaban. Es un auténtico ídolo. De hecho, ayer, cuando sale al campo y va a abrazar a Mendilibar, hay una ovación muy grande también para el propio Ernesto Valverde, ¿no? Y me decía Agustín, bueno, pues ahora le va a tocar a Mendy ir con gorra y con gafas por Atenas, porque es un nuevo ídolo ahí. La verdad es que lo que ha conseguido Mendilibar es increíble, ¿no? Un tío que creo que ha disputado 14 partidos europeos y lleva dos títulos, ¿no? Es impresionante. Pero sobre todo, bueno, más allá de lo que puede ser un poco anecdótico, en ese sentido, lo que hay que valorar es el rendimiento que saca Mendilibar a los equipos cuando están en una situación de crisis. Y sobre todo, lo leía el otro día cuando pasó la semifinal, lo que transmite a los jugadores, lo que les hace creer, ¿no? Lo que les hace pensar a los jugadores de que ellos tienen un valor que pueden sacar adelante y que muchas veces, pues en momentos de crisis, no lo sacan, ¿no? Y hemos visto cómo ha levantado equipos en situaciones difíciles, el propio Eibar, pero también cuando estuvo en Valladolid, cuando estuvo en Osasuna, por ahí. Y lo saca adelante por lo que les transmite él a los jugadores, ¿no? Yo muchas veces cuento, yo le veía entrenar en el Eibar, en el campo aquel de Umbe ahí arriba, bueno, les montaba unos circos a los jugadores que era increíble, ¿no? Pero sin embargo, matan por él, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y prueba de ello, y acabó, era Pedro León en otra fase cuando estuvo en el Eibar, que Pedro León era un poco figura, ¿no? Un chico que había jugado en el Real Madrid y tenía una personalidad y tal. Y Mendilibar le mandaba hacer ahí volatines y volatines que hacía y se moría de la risa, ¿no? Por desgracia, no tuvo esa misma suerte aquí en el Athletic. El estar expuesto en un sitio como Lezama, delante de muchas cámaras y delante de muchos
llegó
ojos.
Llegó cuando no debía. Yo creo
sí,
que
llegó
fue un
cuando,
sorpaso
cuando, sí.
que se dio por dar y salió
sí,
mal.
Sí, sí. No, coincidió casi todo en su contra y fue una auténtica pena que no pudiese demostrar la valía que tenía como entrenador y que luego ha demostrado en otros sitios, ¿no?
Aquí debutó en Europa contra el club rumano, en la Intertoto.
Sí, sí. Pero luego fue casi todo en su contra. Hasta la propia manera de llegar fue bastante, digamos, poco...
edificante.
Sí, poco edificante. Vamos a dejarlo ahí. Gracias, Raúl.
Creo que aquí solo estuvo unos 10 partidos, creo que.
10, no, sí, sí. 10 sí, partidos no, creo
no,
que fueron.
No tuvo tampoco excesivo tiempo. Es verdad que parece que muchas veces pues con este tipo de entrenadores que no tienen las ínfulas de otros, ¿no? Pues como decía Juan Carlos, que es un entrenador que viene del barro, es un entrenador humilde que se ha ganado cada escalón que ha subido en su carrera, ¿no? Curiosamente, le ha llegado este éxito pues a partir de los 60 años, ¿no? Creo que tiene 60 ya, el año pasado consigue, curiosamente.
Es de la gloriosa añada del 61.
Curiosamente,
para que lo sepáis.
Llega a los dos equipos, como tantas veces, como apagafuegos, ¿no? Tanto sí, en Sevilla sí. como en Olympiacos, y al final acaba con un éxito rotundo, ¿no? Y al final, pues bueno, primer título europeo que consigue el Olympiacos, y al final, pues como
Mendilibar, ¿no?
Pues al final, pues ya es historia de ese equipo. Y bueno, por lo demás.
En el Atlético nunca se sabe, oye, una segunda oportunidad, bueno, ya tiene unos añitos y ahora le va bien y estaba al verde, pero esto del fútbol nunca se sabe.
Bueno, él después de decir que lo que ha dicho Ramón también, ¿no? esa vena que tiene del equipo de San Sebastián, ¿no? Después de decir que solo le quedaba entrenar ya al equipo de toda la vida, que era la Real Sociedad, pues bueno, yo creo que ya no.
Le cierra la puerta.
Como yo,
un vizcaíno de la Real.
Le han perdido,
como Yagoba Arrasate, por
sí,
cierto.
Le han perdido bastante la estima que le tenía, pues ahí cayó picado, ¿no? Y al final, pues bueno, que vaya a la Real Sociedad, ¿no? Al equipo de sus amores y que aquí que siga Valverde muchos años o que venga a Iraola, pues que también creo que será uno de los futuros futuros o futuribles para el Athletic.
O Joseba Etxeberria también.
O Joseba Etxeberria, que también parece que sí.
Tiene trabajo por delante el gallo todavía, ¿eh? Sí. Con el Eibar.
Pero yo lo que sí te digo, que ahora mismo creo que el Eibar ha hecho una gran temporada.
Y yo creo que para acabar con Mendy, creo que hay que destacar también su manera de ser y su manera de trabajar en el contexto del fútbol actual, ¿no? Donde vemos.
Va con el Big Data, ¿no?
Eso es, cómo cada vez triunfan pues los entrenadores que manejan el Big Data, que manejan distintos instrumentos que van un poco más allá de lo que es el fútbol de barro, y esa mano izquierda, ese saber tratar a los futbolistas, pues sigue dando sus réditos, ¿no? Como hemos visto en el caso de Mendilibar. Hay una entrevista deliciosa que hizo para El País Vicente del Bosque a Mendilibar, en el que Mendy seguía reclamando seguía reivindicando en cierta manera este tipo de fútbol en la élite, a pesar de que, bueno, pues siga siendo una rareza, ¿no? Pero bueno, vemos
sí, lo que quería hablar de fútbol y no de estadísticas, sí, ¿no? Sí, que las estadísticas no lo explicaban todo y...
Ojo, que yo defiendo ese fútbol moderno también, ¿eh? O sea, te quiero decir, el de las estadísticas, el de...
Se puede combinar.
Con otro tipo de herramientas, pero luego siempre está ese factor humano que es absolutamente clave y que incluso en los equipos de mayor categoría muchas veces es todavía más importante. Y yo creo que, por ejemplo, y acabamos de hablar de este personaje y vuelvo a él, que es Ernesto Valverde, creo que no se valoró lo suficiente en Barcelona la mano izquierda que tuvo en aquel vestuario. Estamos hablando...
Hay que ser un gran gestor de grupos más que otra cosa.
Estamos hablando de un Messi que ya estaba un poco declinando en su carrera y, sin embargo, tenía una fuerza tremenda en aquel vestuario. Y eso Valverde lo supo gestionar de una manera que, sobre todo en Barcelona, yo creo que no se le supo valorar. Entonces, por eso quiero decir que es muy importante la tecnología, tirar de datos. Yo creo que cualquier equipo técnico profesional ahora mismo trabaja con esas herramientas. Pero en último lugar, el factor humano es muy importante, y sobre todo en momentos claves, tanto de éxito como de crisis.
Benedima ha tenido la gran suerte, yo creo que, y por ahí viene parte de su éxito, y también de Ernesto Valverde, de haber jugado en el extinto Sestao Sport, que era maravilloso. Y toda esa estancia en la localidad verdinegra, yo creo que le ha venido muy bien a Mendilibar, a Valverde, y por ahí
sobre todo haber mamado ese fútbol.
Sí, efectivamente.
Al final
algo tiene ese club, y no porque sea de Sestao y sea de ese equipo, pero algo tiene el Sestao. Uh-huh. El otro día lo que hizo, era el que peor lo tenía, ganó, quedó un décimo. Algo tiene el Sestao en lo competitivo y en lo futbolístico. Uh-huh. Que
como te digo a los del Baracaldo.
Sí, sí.
¿Eh? Que como te digo a los del Baracaldo.
Se lo he dicho a los del Baracaldo mucho tiempo, por sí, cierto.
El Baracaldo se ha complicado el ascenso a primera red, ¿eh?
Me gustaría que ascendiese, ¿eh? Sí, sí. Y verle en primera red con el Sestao, con el Athletic, sería una categoría
y no con el Amorebieta, ¿no? Queremos ver con el Amorebieta.
Al año siguiente los cuatro de segunda división. Bueno, al final, pero el Sestao por encima del Baracaldo.
Por hablar un poco más de los dos, yo creo que se parecen mucho tanto Valverde como Mendilibar. No le gustan los focos, no le gusta no sé, las cámaras como a tantos otros, ¿no? Y sobre todo el tema de los datos, de todo lo que se utiliza ahora, pues evidentemente sirven y hacen progresar a los futbolistas y a los equipos, pero hay mucho postureo dentro del fútbol, también hay mucho postureo y bueno, pues todos esos jugadores, por ejemplo, que vienen de Brasil con 17, 18 años, ¿no? O 19, no están bajo el Big Data, y al final mira qué jugadores salen, ¿no? Ni en Argentina, ¿no? Uh-huh. Yo creo que...
Ahora bajo el Big Data están todos, ¿eh?
Sí, pero bueno... Pero yo te
ahora hay un control...
Mira, cuando llegó Bielsa, hace 12
sí,
años...
Pero bueno, por hablar un poco de...
Por amor y viento, lo más que lo pasó.
Que vienen pues de Argentina o, yo qué sé, pues Vinicius, Rodrigo y toda esta gente, uh-huh. Yo creo que se crían más en el barro que bajo el Big Data. Y al final, fijaros qué pedazo
sí, mira, nos dice un oyente que el Big Data, antes de empezar la Liga, daba como campeones al Barça, al Bayern y al Arsenal. Para que, también que tengamos un poco...
Darle al Barça pues,
pleno.
No sé yo, ¿eh? Con
el bueno, pero el Big Data venía de ganar la Liga. Sí. Venía de ganar la Liga, no lo sé.
La inteligencia artificial a veces es bastante
sí,
torpe.
Sí, sí, no es muy inteligente.
Es al final antes, es un club en descomposición, ¿no? Por lo que estamos viendo al Barcelona, y es que va a peor.
Antes de meternos con algunos nombres propios de la actualidad del Athletic, os quiero preguntar por lo de la Amorebieta el domingo. ¿Os oléis un andubazo? ¿Hay permanencia o no lo veis?
Sin ninguna duda. O sea, vamos a ver, que se vea la Amorebieta en esta situación.
Hombre, lo hubieran firmado.
Están todos flipando. Están todos, vamos, como si fuesen de fiesta a Anduba. No tienen nada que perder. Ya para ellos llegar a la última jornada de liga con opciones Es, yo creo que era sobresaliente.
Y dependen de ellos.
Y dependen de ellos.
Será difícil, claro, pero dependen de ellos.
Sí, sí.
Y como el partido llega al minuto 60 y el partido vaya a 0-0, las piernas de los jugadores del Mirandés pesarán toneladas. Entonces yo cuento con él. Me fastidia además que sea contra el Mirandés, que es un equipo que me cae bien y que me gustaría que siguiese segunda, pero primero la Morevita y yo le veo consiguiéndolo. Por cierto, lleno de vizcaínos, ¿eh? O sea, del 11 titular. Cuando juega el 11 titular que pone Alejandro Castro, son 8 vizcaínos. De 11, 8. Casi nada, que es para mí otro éxito añadido del fútbol vizcaíno. O sea que...
¿Confiáis vosotros en Amorevita?
Al final está claro que el Mirandés tiene la ventaja del campo, ¿no? Que a estas alturas pues es importante, pero en el fútbol también son importantes las dinámicas, ¿no? Y como ha dicho Ramón, la dinámica de la Amorevita, ¿quién le iba a decir a la Amorevita hace un par de meses o mes y medio que iba a poder jugarse la permanencia en el último partido, ¿no? Y todo lo contrario, igual el Mirandés, ¿no? Que igual hace unos meses no se veía en esta situación y al final pues ahí está, ¿no? Y los nervios pueden estar del lado del Mirandés y eso lo tiene que aprovechar la Morevita y como dice Ramón, pues no tienen nada que perder, entre comillas, sí que la verdad es que bajar de categoría pues es algo muy penoso, ¿no? Para cualquier club, pero yo le doy mínimo un 50%, o sea, 50-50.
Yo creo que tienen el viento ahora a favor, el Amorevieta, por eso, porque hace poco casi nadie soñaba el tener la oportunidad de llegar a la última jornada. Teniendo tus propias posibilidades, dependiendo de ti mismo, y eso yo creo que es una ventaja tremenda. Hombre, tiene que ganar el partido. A domicilio ante un rival que se juega exactamente lo mismo, ¿no? Es muy, muy difícil, pero yo creo que ahora mismo tienen el viento a favor y lo tienen que aprovechar. Y sobre todo, lo que dices tú, ¿no? Ir pensando, entre comillas, que no te estás jugando nada. Claro, te estás jugando muchísimo, pero bueno, también tienes que jugar con los nervios del rival, ¿no?
Ha estado descolgado, colista y descolgado, pero no descolgado de la salvación. Descolgado del penúltimo durante muchas jornadas. Llegó a estar a 10 con Jandro Castro hasta que metió tres centrales que cambió. Para mí tiene mucho que ver la entrada en el equipo de Bustinza y de Cheita en todo lo que ha pasado, pero es que estaban descolgados del penúltimo, a 10 puntos de la salvación.
Último partido de Cheita, además.
Estaban enterrados, último partido de Cheita que desde luego le ha venido muy bien al equipo. Por cierto, tiene, además de 8 vizcaínos titulares, tiene 3 jugadores que han nacido en la Morevita titulares.
Morcillo,
Cheita y Jonmi, el portero.
Sí, señor. Ayer hablábamos con John Morcillo y eso, que soñaba con marcar el gol de la salvación, ¿no? Del equipo de su pueblo que vive al lado, si va en patinete a entrenar.
Yo sueño con el con un 0-1 con protagonismo de Morcillo y de Dorrio, que ha sido el mejor jugador de la temporada para mí. Y luego además también la mejoría de Félix Garreta, que
hay que dedicarle la salvación.
Eso es otra noticia maravillosa, más importante aún.
Mucho más. El impulso anímico de conocer las buenas noticias de Félix Garreta, que todavía tiene una larga recuperación por delante, evidentemente. Venga, una pausa y ya nos metemos con los nombres propios del Athletic.
Radio Popular, Erri Ratia.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Egan Rent, el servicio de alquiler de furgonetas de Alquideva en Vizcaya y Guipúzcoa. Alquideva, referente en el alquiler y venta de maquinaria, y ahora además Egan Rent, alquiler de furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Para lo que necesites, alquilamos soluciones. Alquideva.net.
Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en agaleus.com.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946 566 600 o entra en la web imqprevencion.es.
Prepárate para el verano en Bilbao Beauty Center. Prueba la criolipólisis, la liposucción sin cirugía que elimina la grasa localizada. Resultados desde la primera sesión bajando entre 2 y 3 centímetros reales. Visítanos en General Eguía 27. Contáctanos en el 622-628-935. 622-628-935. Bilbao Beauty Center. Reserva ya y luce espectacular este verano.
Bilbao tiene de todo. Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil. Mira.
Seguimos en La Gabarra con Ramón Orosa, Javi Salazar y Juan Carlos Abascal. Y os tengo que preguntar por Berenguer y Herrera, que siguen sin deshojar la margarita. No sé si tiene que ser ya, me imagino que no lo pueden dejar mucho más, ni el Athletic ni los propios futbolistas, para conocer su futuro. Y hombre, lo de Berenguer, venimos diciendo que parece que tiene que llegar. Pero lo de Herrera, el otro día confirmaba el director deportivo que sí estaban hablando con él, que querían renovarle, y no sé qué auguráis.
Hombre, yo creo que Berenguer, yo daba por hecho que ha deshojado la margarita ya y que se va a quedar. Entonces, me sorprende un poco esta tardanza, pero bueno, tampoco demasiado, porque con esta junta las cosas se están tardando los últimos meses.
No tienen prisa, ¿no?
De los contratos, o sea que. Y luego Herrera, pues a mí me sorprende que le quieran renovar. Me sorprende. Es un jugador de calidad. Hemos hablado muchas veces de Herrera aquí. Uh-huh. Juan Carlos, ¿eh? cuando desvelaste que no me gusta como jugador igual porque no me gusta en otras cosas. Pero bueno, sin más. ¿Eh?
Divide la afición, porque hay gente que sí, que a la baja, que un añito, porque tiene calidad, hay Europa y tal. Mira, yo, y otros muchos que no le ven. No le ven otro año.
Yo no le hubiese traído. Pero ya que estáis y le quiere mucho el entrenador, igual no hay mucho relevo. Para Galarreta sí está, que tampoco tengo muy claro que sea un relevo del todo, pero bueno, yo creo que bueno, si le quiere Valverde bien, pero bueno, tampoco creo que sea vaya a jugar demasiado el año que viene ni vaya a tener demasiado protagonismo.
No sé, yo creo que Alex Berenguer acabará firmando, eso espero, pero bueno, claro, entiendo también que él personalmente quiera más protagonismo del que tiene, pero yo creo que ser el número 12 en un equipo es bastante importante. Muy importante. Y
es el quinto delantero, con cuatro delanteros es el quinto.
Por eso te quiero
igual
decir,
el año que viene es el sexto.
Siempre es el primer relevo cuando necesitas dar el cambio, y es un relevo de calidad y que te da confianza, y bueno, un relevo que muchas veces puede ser titular, ¿no? Pero yo creo que es un jugador que tiene su sitio en el Athletic, quizá no tenga su sitio en el once principal.
Exacto.
Pero tiene su sitio en el Athletic y es muy importante, ¿no? Y en cuanto a Herrera, pues yo creo un poco como ha dicho Ramón, ¿no? Si le quiere el entrenador es porque ve que todavía puede aportar. Yo creo que lo poco que ha tenido sobre el terreno juego este año ha estado bien. La calidad es indudable que tiene.
En el mejor partido de la temporada, con el Atlético
sí.
de Madrid estaba él.
Sí, sí. O sea, su calidad, vamos, eso sí, me parece que es absolutamente indudable. Su protagonismo no es demasiado, pero entiendo que bueno que si Valverde lo quiere es porque necesita ese perfil, o le sigue necesitando en la plantilla. Entonces, si no es un desembolso tremendo para el Atleti, yo supongo que seguirá adelante, ¿no? Salvo que él tenga otros planes.
Sí, sí, se ha hablado de Zaragoza, ¿no? El otro día publicaba el Heraldo esa posibilidad de 2 años con el Zaragoza, pero es que tampoco tienen, yo creo que las cosas muy claras en Zaragoza, ni qué rumbo tomar, ni qué hacer.
La temporada que viene, pues el Atlético va a tener muchos frentes, ¿no? La UEFA, Supercopa, Copa y Liga, y al final yo creo que para ser competitivo necesitamos una plantilla amplia, ¿no? Y pues el caso de Berenguer, yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Son dos casos totalmente distintos, uno en plena madurez, ¿no? Y aportando este año, aunque es verdad que quizás no tenga los minutos que él pretende porque tiene a los Williams por delante, pero bueno, cada vez que sale, pues está claro que el rendimiento es incuestionable, ¿no? Y el año que viene con tantas competiciones, pues el Atlético va a tener que hacer más rotaciones y seguramente que va a jugar muchos partidos de titular. Para mí es un jugador que bueno, el club lo está intentando renovar y al final me imagino, porque él ya ha dicho también que lo que quiere es quedarse aquí, entonces me imagino que estarán ahí con el tira y afloja del tema económico, ¿no? Esperemos que llegue a buen puerto, y el Valverde ya dijo que para él es un jugador que tanto si juega de titular como si sale de revulsivo, pues que siempre cumple y que es un jugador fundamental, ¿no? El caso de Herrera pues es distinto, ¿no? Es un jugador ya que está pues dando sus últimos pasos en el fútbol profesional y al final pues bueno, todo dependerá. Valverde también ha dicho que quiere contar con él y al final pues bueno, evidentemente no va a tener un papel estelar en cuanto a protagonismo, en cuanto a minutos, porque pues físicamente ya no le da, pero sí que es verdad que esos minutos que juegue pues puede aportar muchísimas cosas. Es un jugador determinante, para mí es el que más calidad tiene de la plantilla sin duda. No solo técnicamente, sino a la hora de manejar los partidos, un jugador con experiencia en Europa, ha jugado en el PSG y en el United, y bueno, pues de él dependerá un poquito, ¿no? Tiene oferta de renovación y al final a ver si ya pues deshoja la margarita, sabe lo que quiere hacer y si se quiere ir a acabar su carrera deportiva a Zaragoza o quiere seguir un año más en la élite, en el Athletic y jugando en Europa.
Yo prefiero a Jaureguizar o Unai Gómez de cuarto medio centro, junto a Prados, Alarreta y Vesga, que Herrera.
¿Esos rumores del Alavés de Guevara no te convencen?
Bueno, pues la verdad es que yo no los había oído, pero me he preguntado yo, qué raro que no salga Guevara, porque es de los pocos que se puede fichar y para una posición en la que, bueno, vamos a ver, Guevara me parece un buen jugador, pero bueno, tenemos a Jaureguizar, nos ha ilusionado a todos, un jugador que viene de Lezama, y el Atlético tiene que tener fe en su cantera. Si el puesto de titular estuviese vacante, pero están Prados, está Galarreta y está Vesga, bueno, yo creo que es más opción un jugador que te venga bueno de la cantera, en el que tú tengas confianza, que ir a fichar jugadores que tampoco son jugadores que marquen muchas diferencias en otros equipos. El Atlético tiene que tener fe en su cantera y estas son las ocasiones. Estamos hablando del cuarto medio centro, es lo del cuarto central. Bueno, no pasa nada porque no hay un cuarto central. Hay centrales en el Atleti, alguna vez podrá jugar un partido, dos partidos.
Bueno, pero el cuarto medio centro era Prados y ahora es titular, no sabes. Pero
ahora mismo hay tres que está claro que van a jugarse los puestos de titulares: Galarreta, Vesga y Prados.
Sí, pero
Herrera
bueno,
no está en ese,
Ramón,
en esa línea.
El perfil de Herrera no tiene nada que ver, ¿no? Incluso utilizarle pues esos 20 minutillos que igual necesitas esa calidad que no tiene el resto, pues para amarrar un
pero
resultado.
Pero no será mejor que las juegue Unai Gómez, que pues ha demostrado sí, que sale bien. No será mejor que juega también de medio centro, que los juegue Jaureguizar, que nos ha enamorado a todos cuando lo hemos visto, sobre todo en el Atleti. Es que
yo estoy de acuerdo.
Solo caben dos jugadores por puesto.
Estoy de acuerdo que al final hay que
no podemos tener 27 mediocentros
a la cantera, pero bueno, como el propio míster ha dicho, el año que viene tenemos muchas competiciones y si queremos ser competitivos, pues tenemos que tener jugadores con experiencia y de calidad aparte, y luego los jóvenes por supuesto van entrando.
Pero ahora ya
tirando la puerta.
Hay a las competiciones que hay ya la plantilla la van a conformar 25, es decir, dos por puesto. Dos por puesto más alguno que tal. Y ahora mismo, dentro de esa plantilla, Jaureguizar y Unai Gómez serían ya el 22 y el 23. Es que no caben más. No puedes tener cinco jugadores por puesto. No puedes. Tienes que tener dos. Y Herrera sería el cuarto medio centro. Si Herrera va a jugar, no van a jugar Jaureguizar y no van a jugar Unai Gómez.
Igual el que pasa un poco o al que le han dado todos es a Vesga, ¿no? Después de la lesión,
Vesga
Vesga ha hecho una.
A mí no me gusta tampoco mucho Vesga, ¿eh?
No
la han adelantado nadie.
Es verdad que desde que llegó Clemente, Vesga estaba teniendo un protagonismo que no había tenido con los entrenadores anteriores.
Valverde.
Valverde.
Perdón, desde que llegó Valverde. pero está claro que desde que se lesionó a principio de temporada, que estaba dando su mejor versión sin duda, que yo la había visto, pero ha hecho unos partidos, pues cuando pues, menos…
Ahí estoy contigo.
La fe que tiene Valverde en ese jugador es increíble. Me hace muy difícil verle apartado de…
Sí, pero bueno…
Porque Valverde siempre, en partidos clave, tira de vestir.
Ya habéis visto que desde que ha roto Prados, o sea, son Prados y… Uh-huh.
Y ya te digo yo que en la mente de Valverde, para la próxima temporada, como pareja titular, está… A la reta Vesga, por delante de Prados, incluso, que mira que ha hecho temporadón. Yo hago la misma lectura del rendimiento de Vesga, pienso lo mismo que tú, pero creo que Valverde le tiene bastante mayor estima de lo que parece.
Porque probablemente además Prados vaya a sufrir el síndrome Valle del segundo año, ¿no?
Esperemos que no sea el mismo síndrome que vencedor.
No, hombre,
después de estar 2 años con Marcelino prácticamente jugándolo todo, al final…
Para mí el síndrome Valle superado y además con gran éxito ha sido el de Vivian, ¿no? Que la irrupción que tiene el primer año, el segundo no tanto, y ahora le vemos otra vez que es de los mejores del equipo. Bueno, de hecho, está ahí en la preselección para ir al europeo, ¿no? Entonces, pero ese síndrome existe, o sea, casi todos los jugadores acusan ese segundo año. Yo creo que Prados lo puede acusar el año que viene, y probablemente el tener a Vesga ahí al lado, como dices tú, quizá veamos más veces esa pareja Galarreta-Vesga que Galarreta-Prados.
Yo creo que Vesga va a ir, fíjate, como habéis dicho, que sí que le tenía confianza absoluta Valverde en Vesga, pero yo creo que va a ir perdiendo ese protagonismo, y tanto yo creo que Prados va a ser la pareja de Galarreta. Eso es lo que
yo
creo.
Espero que también. Pero no acabo de verlo.
Yo creo que es la pareja natural que todos vemos de cara al año que viene, pero también está esa posibilidad de ver cómo funciona en el segundo año un jugador que ha tenido la erupción que ha tenido.
Es que además son dos jugadores que pueden defender y pueden crear.
Pero ves que tiene una virtud que no tiene nadie, porque es un equipo muy bajito. O sea, en defender el juego aéreo en el área, Vesga es clave.
Eso de los
clave.
Equipos bajitos…
Eso es clave.
Yo creo que eso Guardiola lo desmontó totalmente.
En la estrategia… Sí, pero jugaba con Piqué y con Puyol, ¿eh?
Pero nosotros tenemos también unos centrales de primer nivel.
En el juego aéreo bueno,
luego Vesga en defensa tampoco es un jugador, contundente, ¿eh? Ni de cabeza ni al corte.
Hablo de defender la estrategia defensiva. Para ahí Vesga e Iñaki Williams son capitales.
Yo lo de Vesga, lo de Iñaki sí, lo de Vesga no lo tengo tan claro.
En opinión coincido contigo en todo, o sea, a todo. Pero yo a Valverde le veo como le veo.
Pues ya es raro, ¿eh? Que coincida Ramón en toda la opinión con Javi Salazar. Y otro nombre propio, el de Villalibre, que se habla mucho de una posible salida del Deportivo Alavés, pero claro, se va Raúl García, se va Múnich, que no es ese puesto, pero bueno, también es un hombre de ataque. Como veis, lo de dejar salir a Villalibre, aunque es verdad que Guruceta se ha comido todo el protagonismo, pero con 4 competiciones, ¿de verdad creéis que el Athletic le va a dejar marchar a Villalibre? Sin tener un recambio más allá de Martón, que parece que puede venir, incluso puede quedarse, pero en teoría harían falta 3 delanteros. ¿O se va a fichar a alguien ahí?
Pero no le tiene fe Valverde. Yo soy muy de Villalibre. Por cierto, yo creo que es, lo aseguraría sin hacer las cuentas,
otra vez
el máximo goleador por minuto en el campo. Ha metido 7-8 goles, y no ha jugado.
Sí, sí, pero me refiero que le tengas fe o no le tengas fe, tienes que tener un plan B y un plan C.
Aparte de ellos han sido en Copa.
Pero 2 a Eibar y 2 a Alavés.
Sí, es verdad.
Son goles de primera división.
Eibar a día de hoy es un equipo de segunda división.
Bueno, pero prácticamente fue en Ipurúa a un partido. Uh-huh. Sí, sí, prácticamente sí. Un partido de primera división. Prácticamente. Uh-huh. Porque el Eibar además es de los máximos candidatos. Yo, desde luego, pero yo es que creo que. Siendo muy, ya sabéis que soy muy de Villalibre, creyendo que no se han dado las oportunidades que creo que se habían dado, yo creo que el devenir de la temporada nos ha demostrado que Villalibre, si es mejor para él marcharse al Athletic.
Él puede ser, pero para el Athletic también.
Bueno, pues tendrá que poner a otro.
Porque no está Raúl García. ¿Quién es el plan B? Martón.
Pero Valverde no va a poner a Villalibre.
Bautista. Porque este año tenía.
No le ha puesto, ha puesto antes a Raúl García. Que yo creo que ha hecho 2 años de más en el Atlético. Yo creo que sobraba ya. No sobraba él.
Pero Ramón, tienes a Guruceta y este año no tienes ya a Raúl García, ni si se te va Villalibre, ¿quiénes son el 2 y el 3 por detrás de Guruceta?
Debería ser Villalibre, pero todos sabemos que no va a ser. Es lo de Vesga. Todos pensamos que igual la pareja tiene que ser Prados Galarreta, pero ya verás tú cómo Vesga va a contar mucho. Y yo creo que Villalibre no va a jugar con Valverde porque no le pone.
Es que si sale Villalibre, está claro que se tiene que quedar Martón, pero es que debería haber otro.
Pero Raúl, la última prueba el otro día en Vallecas. le cambiaron al descanso. No había problemas físicos ni nada, ¿no? Es que no vi el partido porque estaba,
no había.
En la final de la Champions femenina. No había nada, o sea, en el último partido de pretemporada, a un chaval que necesita minutos, reivindicarse, coger confianza y tal, le quita el descanso y pone a Raúl García, que se había despedido ya de todo. Ese es un ejemplo más de que no cuenta con Villalibre. Entonces yo creo que es malo para Valverde tener a Villalibre, porque además le genera debate, y es malo para Villalibre quedarse en un equipo en el que sabe que no va a jugar.
Pero Ramón, vamos a ver, esto es fútbol profesional. O sea, Villalibre no es un chaval de 20 años que sube a un equipo profesional y necesita minutos. Yo creo que minutos ha tenido y no los ha aprovechado, es mi opinión. Si le quita el otro día al descanso, yo creo que no, su perfil no está dentro de lo que pide Valverde, ¿no? Al final
eso está claro.
Es un fútbol con transiciones rápidas, con presión alta, que quiere más dinamismo ahí delante, pues el dinamismo que tiene, por ejemplo, Guruceta, que no lo tiene Villalibre. Entonces es un jugador más delantero centro posicional de toda la vida y que no cumple con las expectativas que tiene. De hecho, después de uno de los partidos, no sé si fue el de Copa con el Alavés, que había marcado los dos bacalaos, pues al final Valverde sí que le dijo, ¿no?, que eso sí que le había gustado, cómo había jugado, cómo había presionado, y que era un poco lo que le pedía, y dejó entrever que a veces no hace lo que le pide. Al final Villalibre me cae bien, pero yo creo que su perfil no cuaja con el fútbol de Valverde, que es otro tipo de fútbol. Entonces, ahí está.
Tengo que irme a publicidad y quiero escuchar a Juancar si quiere apuntar algo sobre el tema Villalibre.
Ah, antes. Bien. No.
Antes de la publicidad.
Sí, para cerrar ya con ese tema.
No, era lo que decía Javi, yo, que es que además es un tío que nos cae simpáticos a todos, ¿no? Es un chaval fantástico, pero en este equipo yo creo que no tiene... No es que no tenga sitio, es que no tiene protagonismo, no se ve que haya una confianza de Valverde hacia él. La duda es la que planteabas tú, Raúl. Detrás de Guruceta, ¿quién nos queda? Pero es cierto que a día de hoy Villalibre no parece un recambio de garantías,
bueno,
para el entrenador.
Iñaki Williams también
puede
ser puesto.
Álvaro Villaló.
Y Villaló, que viene también.
Es que
aquí juego de nueve.
Claro, es que esa es la historia. Ahora los que vienen... qué protagonismo, qué pueden aportar, pero de los que están, ya sabemos que Villalibre, desde luego, para el entrenador no cuenta.
Nos vamos a publicidad.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Kirol Akbat, para todo lo relacionado con la pelota. Fabrica pantalones y guerricos de pelotari con tejido 100% nacional y diseño propio. Pelotas Pumpa y cinta de pala Kirol Akbat en exclusiva. Envían material deportivo al mejor precio garantizado a cualquier parte del mundo. Visita la web kirolakbat.com.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Abierta la tercera convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coa Andramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan 75 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien. Matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
Recta final de nuestra gabarra y es hora de poner notas a la temporada y elegir a los mejores. Así que, venga, empiezo por el mejor león de la temporada para vosotros. ¿Quién es? Lo podéis ampliar al podio, los tres mejores. Para que no haya dudas de dejar alguno fuera, aunque siempre va a haber.
Para mí el mejor es Nico Williams, sin ninguna duda. Ahora, igual la mejor temporada podría en el podio.
El mejor león de la temporada.
Para mí el mejor de la temporada es Nico Williams. Pero
en Radio Popular el trofeo Nena ha sido para Nico Williams, el mejor león.
Yo creo que su hermano, sobre todo hasta que volvió de hasta los cuartos de final de la Copa, ha hecho un temporadón impresionante, Iñaki. Y luego ha estado muy bien Vivian. Pero en una temporada como esta yo creo que el podio lo tenía que ocupar 7-8, ¿no?
Sí,
porque nos olvidamos.
Es que el otro día yo hacía, claro, hacía esta reflexión y es que me entraban todos.
Claro, Guruceta, la temporada de Paredes ha sido de chapó, sí, para mí. Sí. Unai Simón, no hemos citado Unai Simón.
La irrupción de Prados.
Que igual ha sido el mejor. Prados, la aportación de Galarreta, que ha elevado el nivel del equipo. Claro, sí.
Para mí lo de Galarreta no es la aportación, para mí es la clave. La clave de que este equipo funcione como funciona.
Ha elevado el nivel del equipo.
A la hora de circular ese balón por el medio campo, a la hora de esas transiciones, que los pases sean mucho más efectivos y que los delanteros pues se queden en mejores condiciones para marcar los bacalaos. Yo creo que Galarreta para mí es la irrupción clave. Y luego, pues es muy difícil. Iñaki Williams ha hecho un temporadón, para mí ha sido soberbio. Sí. Unai Simón, ¿qué
va a hacer? Sancet no ha hecho una temporada.
Simón, fíjate.
Nico, los centrales, es que, hostias, al final no sabes con quién quedar.
Hombre, yo creo que si hay que elegir a uno, yo como Ramón también me quedaría con Nico porque es como la consolidación de que es una figura del fútbol a nivel internacional.
Y bastante regular, por ejemplo, habláis de Sancet, que ha tenido buenos momentos, pero le ha faltado esa regularidad que sí ha tenido Nico temporada.
Exacto, sí.
Sancet, yo creo que es la parte de atrás de ese espejo, precisamente.
Bueno, al final Nico
ha hecho buena temporada de Sancet, pero de más a menos.
Pero es que Ollán ha acabado desapareciendo. Sí, de hecho, un hombre que estaba en la lista de Luis de la Fuente y al final aparece.
También ha sido un poco por las lesiones, pero...
Sí, pero bueno, pero es que al final pierde protagonismo y pierde protagonismo también en el Athletic.
Sí.
Y yo creo que es una cosa que se lo debería hacer mirar ese chico.
No es...
Tiene un talento impresionante, pero luego pierde por otros lados. Y cuando estás en el fútbol profesional... Tienes que ser muy serio y muy riguroso contigo mismo.
A día de hoy no es un jugador
muy profesional.
Todavía sólido, ¿no?
Muy profesional.
Sólido que esté la temporada, pues todos los partidos siendo competitivo. Hombre, siempre puedes fallar alguno. Yo al final, evidentemente, Nico, pues a ver el techo que tiene Nico, ¿no? La verdad es que creo que ha dado, aparte de los goles en las jugadas que ha participado, 16 asistencias, que eso es algo impresionante. Pero yo por lo que supone en el equipo a nivel emocional y lo que transmite, pues yo me voy a quedar con Iñaki, ¿no? Quizás no tiene la calidad, bueno, quizás no tiene la calidad sin duda de su hermano, pero lo que aporta en el campo, ese trabajo, esa pelea, esas ganas de ganar y ese ADN Athletic que transmite, ¿no? Tanto dentro del campo como fuera.
Como fuera. Yo creo que
Iñaki Williams es un regalo para el Athletic. Sí. Es un algo maravilloso.
Y cuestionado, Iñaki, ¿cuántos años está cuestionado y cómo ha tirado esa puerta y lo que decimos, ¿no? No solo dentro, es lo que transmite fuera, ¿no? Un chaval al que al principio no estaba tan acertado en las declaraciones que hacía, pero ahora es una delicia oírle hablar, ¿no? Lo que transmite, lo que dice, cómo habla del Athletic.
Como ven de Athletic, ¿no?
Sí, es increíble.
Sobre todo en el momento este del título, de la gabarra, tal, yo creo que ahí hemos, no sé si descubierto, pero sí hemos confirmado que es alguien muy importante dentro del equipo, más allá de lo que aporta futbolísticamente, que sigue aportando un montón, a pesar de muchas veces ese run-run que ha habido en la grada con él, que ha sabido superarlo, pero es que luego yo creo que me parece que es un hombre que tiene mucho tirón dentro de la plantilla y ahora estamos en un momento además de renovación, ¿no? O sea, se va,
claro,
se va
sigue Iker, de Marcos, que es el primer capitán.
Se va Iker, se va Raúl, está Óscar, que es number one, pero luego, bueno...
Iñaki es el nuevo Iker.
Iñaki es el otro
además
importante.
Eran brothers y tal.
Iñaki, si le respeta las lesiones, va a ser un... Bueno, ya lo es, ¿no? Va a ser una leyenda absoluta.
Incluso
puede batir, porque lleva ya 400 y pico partidos, acaba de cumplir 30 años, puede ser el jugador con más partidos en la historia del Athletic.
Yo creo que es un jugador icónico, por muchas cosas. Además,
ahora
para la historia de este club.
Segundo capitán, ¿no? De Marcos. Bueno, Leque, Iñaki Williams. Segundo, Iñaki tercero.
Me imagino, yo no tengo muy clara cuenta, pero por cierto, Leque, por lo que yo vi en la celebración de la gabarra, a mí me pareció capitanazo, ¿eh?
Sí,
tiene me encantó lo que pasó allí.
Tiene ascendencia en el vestuario.
Lo que más me gustó es cómo le cantó la canción a Dani Vivian. Me dejó flipado. Digo, hay que tener para hacer eso.
Bueno, al final, al final las imágenes que hemos visto también de Londres con toda prácticamente toda la platilla, eso no ocurre en ningún equipo del mundo. Yo no creo
es que
ninguna...
lo miran a Ibiza claro, y están dando otra vez todos juntos.
Ninguna platilla de ningún equipo profesional
son una guardia, amigos.
Hace lo que hace.
Venga, las notas, que se me va el tiempo. Del 1 al 10, la temporada del Athletic. Y a Ernesto Valverde también le podéis poner la nota. Yo por si es la misma o la diferenciáis.
Yo un 9 al Atleti y un 9 al Valverde. Igual un 9.5 a Valverde. Y 9 al Atleti.
9 al Atleti. Le ha faltado hoy la Champions que pronosticaste a principio de temporada, ¿eh, Ramón?
Ay. Hay que tener en cuenta, cuando pronostica Ramón, hay que tenerle siempre muy en cuenta. Sí, sí, yo también. Yo creo que un sobresaliente para el equipo. No puedes llegar al 10, pero ese 9 me parece que es una nota que se ajusta bien lo que ha hecho este equipo. Ha tirado una barrera que nos la teníamos como una losa ahí encima de 40 años, que es conseguir el título de Copa, y ya solo por eso es importantísimo. Pero luego, el otro día me fijaba y hemos estado toda la temporada entre el cuarto y el quinto puesto, ¿eh? Que no es lo que has conseguido al final, sino la regularidad que has mantenido arriba, batiéndote con los mejores durante toda la temporada, y eso es muy importante. Y a Valverde no le doy un 10, pues porque no se puede dar.
No, hombre, tú puedes darle lo que quieras. Pero vamos, 1 al 10,
le daría
al 10.
Un 10 siempre.
Javi.
Yo sin duda sobresaliente a los dos, un 9, 9 y medio. Y bueno, al final lo de no habernos clasificado para la Champions, que bueno, puede ser que algunos pues se hayan quedado un poco con la miel en los labios, pero para mí va a ser algo muy positivo, porque tenemos esa final en San Mamés, esa final de UEFA que vamos a ganar. Entonces, como ahora los que van a la Champions ya no caen a la UEFA, pues vamos directamente a la UEFA para ganarla.
Vale, está bien, me quedo con ese mensaje. Tres jugadores convocados por parte de Luis de la Fuente para la Eurocopa. Es una lista de 29, se van a caer tres. Y Dani Vivian está ahí en las quinielas de si puede ser uno de los que se caiga, ¿cómo le veis?
Yo espero que no. Espero que no. Ahora, va a pagar mucho el gol que le metió, que era Colombia, ¿no? Como es Luis Díaz, era el regate.
Sí.
Esas cosas tan llamativas, pero sí sé que se le valora mucho, mucho, mucho en el entorno del Real Madrid por el cargaje que le hizo a Vivian. Y que dentro del Madrid se le valore, yo creo que es bueno para él.
¿Pero el marcaje que le hizo a quién?
Bueno, perdona, que le hizo a
Bellingham.
No,
Vinicius.
A Vinicius en el primer partido de temporada. Uh-huh. Cuando acabó el partido, los de Madrid Televisión me han flipado y me dijeron, oye, este Vivian y tal, si no ha dejado tocarle la bola a Vinicius.
Y, te dirían, ¿y qué paquete es ese Nico Williams? Bueno, qué malo es, ¿eh?
Es que es bueno.
No son referencias esos de Madrid Televisión.
No.
Unos hooligans.
No son referencias para hablar del Madrid.
Ya, por
pero
eso
cuando hablan de alguien de fuera y hablan bien, vamos, sí, estaban alucinados.
Sí.
Y digo, joder, ¿por qué no le conocéis o qué?
A mí me gustaría mucho que fuera a
Tú eres muy de Vivian, pero mucho, la verdad mucho. Tiene bastantes papeletas de caerse,
sí,
sinceramente.
No lo tiene fácil. Y lo que dice Ramón, aquel partido le marca bastante, sobre todo para los que le han visto una vez. Pero afortunadamente Luis de la Fuente lo ha visto muchas veces y sabe el rendimiento que puede dar.
El problema es que, independientemente de que de la Fuente le lleva por algo, pues es un jugador que no vende, ¿no? No vende en Madrid, y al final pues Barcelona vende mucho más. Los cubas
y
compañía, y al final pues seguramente será uno de los descartes, y si no lo es, no va a jugar de titular. Entonces,
no vaya Nacho, no vaya Vivian, pues vaya.
Entonces casi mejor que se quede aquí. Yo egoístamente, ¿no? Me alegraría por él, sin duda, pero por el Atlético casi mejor que esté de vacaciones, que se vaya a Ibiza tranquilo y que descanse, que a nosotros.
Sí, pero luego, Javi, hay Juegos Olímpicos y ahí van a caer leones, ¿eh? No sé si se hace del que hablábamos antes. Pero está Unai Gómez.
Y Nico Williams, su hermano, cuando estuvieron en la resistencia.
No puede ir a las dos.
No, en la resistencia. Ahí yo estaban hablando con total naturalidad. Le dijo a Broncano.
Sí.
Le dijo. La Eurocopa para aquí y para allá. Y le dijo Iñaki a Broncano, no Broncano a Iñaki. Dijo, no, y que igual a los Juegos Olímpicos también.
Yo no creo que le dejen ir a las dos competiciones.
Eso lo dijo Iñaki Williams.
Ya.
Para mí tiene un valor impresionante eso.
Esperemos que no. No vamos a echar la vista atrás y ver, por ejemplo, el caso de Pedri y alguno más, ¿no?
Esperemos que no.
De hacer una temporada tan larga sin descansos y luego cómo repercute en los jugadores a nivel de lesiones.
Es que no debería permitirse eso. Dos torneos en verano, no.
Lo hizo de la Fuente. El que, por ejemplo, se llevó a Pedri y compañía fue de la Fuente.
Pero supongo que habrán aprendido de aquella experiencia tan horrible para jugadores jóvenes, tan tremendos.
Igual Pedri tampoco está ayudando mucho para evitar cosas como las que le pasaron.
Sí, también puede ser, pero yo creo que hay que poner un límite por la salud del jugador y me parece a mí que sería una barbaridad.
Yo creo que no deberían ir a dos torneos en verano nunca.
No, nadie. En este caso hablamos de Nico Williams, porque es el nuestro, pero nadie.
Bueno, también fue Unai Simón, ¿no? A los dos torneos, ¿no? No jugó también una Eurocopa y la Olimpiada de... O sea, los Juegos Olímpicos de Pedri no estuvo tan...
Sé que se incorporó tarde y que le obligaron a cogerse vacaciones, pero ahora no recuerdo si era por jugar las dos o por acabar tarde.
Yo creo que sí, que jugó las dos junto con Pedri.
En un portero es cosa diferente.
Sí, es diferente.
Sí, también es diferente.
Sí, pero bueno, el no tener descanso ya sé que es diferente, pero...
Y aún así yo tampoco lo haría ni con un portero. Que hemos llegado al final, ¿eh? Ha estado muy bien, pero nos tenemos que marchar porque vuelve José Luis Blanco con su Vizcaya Juega hasta las 4 de la tarde. Ramón Orosa, Juan Carlos Abascal, Javi Salazar, muchas gracias a los tres y si no nos vemos, buen verano, ¿eh?
Igualmente.
Vale, igual. Hasta la próxima, cuidarse.
Un abrazo.
Cerramos la gabarra, abrimos ya el tiempo de Vizcaya Juega.
Oye, ¿cómo va?
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10 Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Restaurante Hotel de Park, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa, menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 688-642426. Restaurante Hotel de Park.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza eco-friendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones, todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
Asfedevi, servicio de medicina deportiva.